Lo que nos dejan las marchas, por Federico Anaya Gallardo. Ayer marchamos quienes estamos construyendo el proyecto obradorista de Nación. Esta movilización es el primer resultado que nos dejó la marcha de las derechas del 13 de noviembre. No podemos negar el elemento de respuesta de nuestra movilización, pero hay otros aspectos que ponderar. En Julio Astillero, el pasado 16 de noviembre, me preguntaba para qué sirven 89 senadores. Luego ve que 88 legisladores de todas las fracciones parlamentarias firmasen una carta de apoyo a Ricardo Monreal Ávila. 3 días más tarde, los monrealistas llenaron la antigua Arena México en la colonia de los Doctores de la capital federal. El zacatecano, senador plurinominal por Morena y líder de su fracción por el compromiso que le impuso a López Obrador en 2017, se presentó urbi et orbi como el garante de la reconciliación nacional. Inmediatamente los sectores conservadores empezaron a imaginar cuánto perjudicaría al partido en el gobierno federal esta defección. En un chat de exalumnos maristas, algunos aventuraron que 20%, aunque nunca dijeron 20% de qué, de la militancia morenista, de la intención de voto general a favor de Morena. Estas deberían ser preguntas relevantes para las derechas mexicanas, que no parecen ponerse de acuerdo ni en un proyecto, ni en un candidato, y ni siquiera en qué cosa es realmente la derecha. Por cierto, mira la interesante entrevista que hicieron Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela al exdiputado neoleonés del PES, Carlos Leal, en Los Periodistas el 21 de noviembre. Luego ve el muy cacareado encuentro de las ultraderechas en Santa Fe, Coajimalpa. Ve la Liga 1. Pero de la marcha obradorista y de la reunión de Santa Fe ya comentaré más adelante. Te pido, lectora, que volvamos a la marcha del 13 de noviembre, convocada bajo el mantra «El INE no se toca», y a las entrevistas que realizaron in situ Ledesma y Núñez, de la Liga 2. Como ya te comentaba en este espacio, una pareja joven destacó por su buena articulación entre las personas entrevistadas, aunque no estemos de acuerdo con lo que dijeron. Te invito, lectora, a analizar lo que dijeron y a responderles. Ojalá ellos lean esa columna y me hicieran comentarios. Así debería ser el debate democrático. El 13, muchacha y muchacho explicaron que elegir a los consejeros centralizaría el poder. Aunque el muchacho no explicó cómo operaría esa centralización, ya regresaré al final, sí explicó que es un puesto, el de consejero electoral, que debe hacerse de manera técnica, como está actualmente. Lo anterior, porque a la gente, así en general, pues qué le importa el derecho electoral, es un tema muy técnico. No le compete a la gente estar escuchando sobre reglamentos administrativos internos o sobre reglamentos de cómo deberían llevarse las legislaciones y la manera electoral. A mí me parece, dijo, que es un tema que la ciudadanía, de verdad, no le compete votar. A los legisladores sí, pero a los consejeros y a los jueces del tribunal, no. Su compañera afirmó que actualmente se evalúa a los consejeros del INE por capacidad y no por popularidad, aunque también reconoció que siempre va a haber lobbying a través de los partidos y siempre va a haber maneras de subvertir la democracia, pero no de esta manera. Por eso debemos defender al INE. Ve la Liga 2 en los minutos que recomiendo. Nota lectora el verbo que escogió el muchacho para decir que las y los ciudadanos no les compete. Se refiere a competencia en el sentido de atribución o jurisdicción autorizada. Nota cómo la muchacha justificó esa misma propuesta con la idea de evaluación de capacidades. La unión de ambas opiniones nos transmite la noción de que la atribución depende del mérito. En abstracto, no suena mal, pero en lo político concreto, permite la restricción del voto activo a partir de estándares educativos. ¿Y quién decidirá cuándo el pueblo estará capacitado para tomar una decisión? Otro joven manifestante de lentes declaró que no le sonaba mal reducir el número de legisladores federales, puesto que el problema es que México necesita más parlamento y menos presidente. Ve la Liga 2. Bien dice este joven. En democracia, las asambleas deben contar más que el ejecutivo. La pregunta es, ¿cómo se controlan los parlamentos? ¿Desde abajo, el pueblo ciudadano, o desde arriba, las élites de la partitocracia? Este tema lo he abordado en Julio Astillero, de la Liga 3, en varios artículos. Hoy en día, incluso luego de la marea electoral obradorista, el parlamento mexicano está controlado por las élites de los partidos. Cada una de esas élites ha consolidado una verdadera nobleza, que muchas veces se reproduce a través de ligas familiares, a donde padres, hijas y yernos se suceden en los escaños o curules. Ha constituido estas élites partidistas una partitocracia, aprovechándose precisamente de la idea correcta que nos recordó el joven. Las élites Aceptaron, por ejemplo, que el Senado de la República nombre no solo a los magistrados electorales federales, sino a los de los 32 estados federados. ¿Sabían esto los dos muchachos que temen la centralización o el joven de lentes que desea un parlamento más fuerte? Supongo que no. Las opiniones de estos tres jóvenes son razonables y son mucho más complejas y serias que las que leímos de comentócratas como Kublai Villafuerte Molina en el norte o Armando Salinas Torre en Excelsior. Pero eso sí, estos últimos lograron que se publicaran en medios y que se transmitiesen urbi et orbi. Por eso creo que debemos escuchar lo que dijeron los manifestantes, debatir lo que dijeron y luego complementar críticamente sus ideas. Las élites de los partidos se han asegurado el control de todo el sistema, de manera directa, por ejemplo con la designación de todos los magistrados electorales por el Senado, y de manera indirecta a través del INE. Supongo que eso tampoco lo saben los dos muchachos preocupados por la supuesta centralización. Un buen amigo, abogado litigante y lector constante de la prensa nacional, no sabía que desde 2014, hace 8 años, es el Consejo General del INE quien designa a todos los consejeros de los órganos políticos locales electorales de los 32 estados. Regresemos, lectora, a la actual designación de los consejeros. Esta se decide en Cámara de Diputados. Los dos muchachos nos dijeron que está bien ese procedimiento. La JUCOPO, que está formada por los líderes de los partidos en la Cámara, es decir, por la nobleza que te he contado, convoca a formar un comité técnico de 7 personas. La JUCOPO nombra 3 e invita a la CNDH y al Instituto Nacional de Transparencia a que nombren 2 miembros cada uno. Pero la presidencia de la CNDH y el Consejo del INAI son nombrados ambos por el Senado, es decir, por la misma nobleza partidista. El Comité Técnico propondrá a la Cámara de Diputados una quinteta por cada asiento de consejero electoral vacío. La Cámara deberá aprobar una de las 5 personas propuestas por 2/3 partes de las y los diputados presentes. Desde 1997, ningún partido controla esa cantidad de votos, por tanto, la designación requiere que se pongan de acuerdo las élites de al menos 2 partidos. Ciertamente, este sistema es mejor que el anterior, en el cual la Cámara directamente designaba a los consejeros. Sin comité técnico, las y los diputados hicieron bien la designación del año 96, cuando formaron el legendario Buen IFE, que presidió la transición parlamentaria de 97 y la presidencial del año 2000. Pero lo hicieron mal en 2003, cuando el PAN y el PRI designaron, excluyendo a la izquierda, al IFE que presidió sobre el fraude electoral de 2006. Pero debemos preguntar, ¿de qué sirve el comité técnico actual, trabajando seriamente, vigilando la calidad de las personas propuestas, si la decisión final de todas maneras queda en manos de las élites partidistas? Respuesta, de muy poco. Por otra parte, lectora, fíjate en lo que el primer muchacho nos dijo, que la designación de consejeros es un tema muy técnico, y a partir de eso nos dice que no le compete a la gente. Ciertamente, la gente, en cuanto que ciudadanía general, no tiene por qué estar escuchando reglamentos técnicos, ni cómo se deberían llevar las legislaciones y la manera electoral. En democracia, la gente, en cuanto pueblo organizado, designa expertos para que se encarguen de asuntos complejos. La pregunta es, ¿por qué la elección debe hacerse a través del Parlamento, si ya vimos que las 2 cámaras del Congreso están controladas por la partitocracia? El muchacho nos dijo que la ciudadanía solo le compete votar por los legisladores, pero no por consejeros ni por los jueces. El argumento tendría sentido solo si, en el modelo actual, la decisión de la Cámara estuviese realmente atada a criterios técnicos, pero ya vimos, eso no es verdad. La muchacha de la pareja entrevistada lo sabe. Por eso dijo, siempre va a haber lobbying de los partidos y eso implica subvertir la democracia. La propuesta obradorista es que cada uno de los 3 poderes tradicionales de la República, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, propongan 20 personas y que de esas 60 sea el voto popular el que decida quién será consejero o consejera electoral. Lo mismo sería para las magistraturas del tribunal. La propuesta solo dice eso, pues es una reforma constitucional que no incluye la legislación secundaria. Cada poder puede establecer filtros técnicos y transparentes que aseguren que sus 20 propuestas sean de altísima calidad. El actual comité técnico formado por la JUCOPO, CNDH e INAI es un modelo perfectamente viable. Es de esperarse que algo similar diseñen el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y esto aseguraría que las personas aspirantes a consejero o a magistrada electorales reúnan la calidad técnica que razonablemente preocupa a la joven pareja que salió a marchar el 13 de noviembre de 2022. ¿A dónde está la supuesta subversión de la democracia? Muchas gracias.